We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Ka'Chava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Ka'Chava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Ka'Chava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at Ka'Chava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
Un saludo, queridos radioyentes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el Dr. Manzano. Vamos a seguir estudiando y presentando las nuevas adicciones comportamentales, que vengo diciendo que son adicciones que no son a sustancias, sino a conductas. Y como otros días, lo dividiremos en 2 partes. La primera parte va a ser la adicción al bronceado o tanorexia, y la segunda vamos a dedicar a la adicción a las distintas redes, internet, etc. Bien, la tanorexia etimológicamente viene del inglés, en que pudiera parecer otra cosa, de tan, broncearse, y del griego, orexia, apetito. Así pues, se define como una dependencia al bronceado con un deseo mórbido, es decir, enfermizo, exagerado, excesivo, de bronceado constante en la piel. A pesar de conocer los problemas que se derivan de él, de esta sobreexposición. Los estudios epidemiológicos dan una prevalencia de este trastorno del 4 al 33% en la población general. Es más frecuente en mujeres jóvenes, aunque cada vez afecta más a los varones. Hay evidencia de que el bronceado excesivo tiene relación con la capacidad adictiva de los rayos UVA, de los famosos rayos UVA, ya que estos aumentan la producción de endorfinas, sustancia de la que venimos hablando en todas las adicciones, y estas endorfinas producen una sensación de bienestar y de discreta euforia. También se conocen que este bronceado excesivo comparte con otras adicciones bases biológicas. Y estas bases biológicas son las áreas cerebrales de refuerzo de la conducta adictiva. Y también tiene, comparte cuestiones psicológicas, como por ejemplo la pérdida de control, la tolerancia, la abstinencia y los intentos fallidos de cambiar el comportamiento. Como factores de riesgo de este trastorno están por el sexo, fundamentalmente en el sexo femenino, aunque cada vez va apareciendo más en el sexo masculino. Suele haber una historia previa de otras dependencias, sobre todo del alcohol, realización de ejercicio físico excesivo y también a veces el síndrome afectivo estacional, que como he dicho en otras ocasiones, pues está también relacionado con la acción de la luz sobre una glándula, la glándula pineal, que hace que haya una disfunción de una sustancia que se llama melatonina y se dé más esta depresión en épocas concretas de estaciones, como el otoño, por ejemplo. La dependencia al bronceado en interiores se vincula a una edad menor. Mayor frecuencia de bronceado en el último año, fuertes creencias sobre el beneficio del bronceado porque va a producir mayor producción de vitamina D para los huesos, más importancia a la apariencia física, esto es fundamental y clave en los últimos años, y también una mayor sintomatología depresiva. Las causas que están detrás de este trastorno son la búsqueda permanente de la aceptación y o aprobación de los demás. Baja autoestima, no aceptación corporal, modelaje de la belleza, transmitido sobre todo por los medios de comunicación, en especial las revistas femeninas y las revistas de belleza, y síntomas de ansiedad, depresión o a veces incluso trastorno obsesivo compulsivo. Las principales manifestaciones de esta adicción son autoimposición, de oscurecer la piel durante mucho tiempo, dejando al margen otros quehaceres o responsabilidades de la vida cotidiana, un malestar con la tonalidad o el color de la piel, con preocupación constante por estar más y más bronceado, ansiedad cuando no puede tomar el sol o los rayos UVA en el interior, bronceado extremo, lo que lleva a deshidratación de la piel y envejecimiento de la misma, y manchas en la piel o facciones muy marcadas por la deshidratación de la misma. Este trastorno, con frecuencia, se asocia a otros trastornos emocionales, como el trastorno depresivo mayor, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo o incluso en casos más graves, con el trastorno delirante de tipo somático, en el que el sujeto tiene la convicción más absoluta e irreductible a la razón de que tiene una tonalidad de piel muchísimo más clara de lo que es en realidad. Pasa un poco como la anoréxica, que se ve gorda a pesar de su delgadez extrema. Cuando tomar el sol es más que una práctica y adquiere connotaciones adictivas, afectando al funcionamiento social, laboral y personal, se debe acudir evidentemente en primer lugar a la terapia dermatológica para corregir las lesiones y conocer pautas de fotoprotección. Y además hay que acudir sin duda a la terapia psicológica. La intervención psicológica aborda restringir los comportamientos de exposición al sol o a los rayos UVA, corregir la distorsión perceptiva corporal y cuestionar la valoración del aspecto físico en la persona. Se pueden buscar diferentes maneras de poder activar la producción de endorfinas, como por ejemplo a través de una comida moderada, disfrutando de olores, de sabores, de texturas, de paisajes, es decir, de ejercicio. Hay muchas formas de aumentar la producción de endorfinas. Y esto produce una experiencia sensorial importante, profunda, que influye en el estado de ánimo y que posiblemente, bueno, también pueda hacer un sustituto una vez tratado el paciente de esta dependencia a el bronceado. Bien, como les decía, lo íbamos a repartir en dos partes. Una era la que estoy comentando de la adicción al bronceado, y en la segunda vamos a hablar de adicciones tecnológicas, adicciones sobre todo a Internet. Bien, las adicciones evidentemente de este tipo son súper, súper recientes, bueno, en la historia de la humanidad me refiero, y las adicciones tecnológicas en general, y en específica la de Internet, pues son una dependencia de las nuevas herramientas tecnológicas. En este caso, fundamentalmente, lo que vamos a hablar es de Internet. A nivel conductual, como he dicho tantas veces, cualquier comportamiento que cumpla los siguientes 6 criterios se considera una adicción. Es decir, la capacidad, en primer lugar, de relacionar funciones cerebrales de integración que permiten seleccionar diferentes estímulos, centrando la atención en la información que más interesa. La conducta adictiva se convierte en lo más importante en la vida de la persona adicta y domina pensamientos, sentimientos y conductas. En segundo lugar, los cambios de humor que ocurren cuando aparece la dependencia. Si no se consigue satisfacer la dependencia, pues aparece la irritabilidad. En tercer lugar, la tolerancia, por la cual se requiere aumentar la cantidad de actividad con respecto a este supuesto de Internet cada vez más para obtener el mismo grado de placer. En tercer lugar, el síndrome de abstinencia, que es la deprivación de la conducta adictiva, la cual supone esta deprivación efectos muy desagradables para el sujeto. En quinto lugar, el conflicto o conflictos que se desarrollan entre la persona adicta y aquellos que le rodea, o sea, familia, trabajo, incluso el malestar con uno mismo. Y en último lugar, la recaída tras un periodo determinado de abstinencia. Se han descrito rasgos de personalidad del sujeto con adicción a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, rasgos de narcisismo, tendencias a la extraversión, neuroticismo y baja percepción del riesgo. Hay una serie de factores de riesgo para estas adicciones. Por ejemplo, la edad. Los niños y adolescentes son personas más vulnerables. La depresión leve. Parece que hay una relación en el alto uso de Internet y un leve bajo de ánimo. En un gran bajo de ánimo no hay interés por ninguna situación o circunstancia. La accesibilidad, ya que prácticamente una alta proporción de la población tiene acceso a Internet. La familia y los círculos sociales, si los familiares o amigos pasan muchas horas navegando por la red, hace un modelaje sobre la persona con riesgo de padecer la dependencia. Las consecuencias de esta adicción, pues como tantas otras, son alteraciones funcionales del organismo, con alteraciones del ritmo del sueño, horarios de comida, tendencia al sedentarismo, puesto que es una actividad que se hace sentado, fatiga ocular por las horas de permanencia ante la pantalla, cefalea, dolores de espalda por la posición en la silla, etc. Alteraciones también a nivel psicosocial, como deterioro de las relaciones sociales o familiares, por la incapacidad de controlar la conducta. Alteraciones en la esfera académica o profesional como consecuencia de la falta de dedicación a estas actividades por la conducta adictiva. Además, alteraciones a nivel emocional, con irritabilidad, en especial si se le hace tomar conciencia de su problema, de su adicción, de su enganche a la red. Como toda adicción, requiere un tratamiento, como vengo diciendo en todos los programas, psicológico básicamente, y que debe cumplir más o menos estas reglas generales. Primero, la motivación. Si no se siente la necesidad de cambiar, la terapia está condenada al fracaso. Hay que estar motivado y tener la conciencia que tienes un problema, una adicción, para empezar el tratamiento. Hay que tomar autoconciencia mediante registros o autoinformes en el que el sujeto va apuntando las veces que se conecta y el tiempo que está. Marcar unos objetivos, asumiendo que en la época actual la abstinencia total no es un requisito, pero sí la promoción de un uso más adaptativo y más sano. Para esto es fundamental que la persona marque sus objetivos reales y saludables. Establecer límites de tiempo con un control horario. Voy a montar en Internet de 8 a 9. Por ejemplo, se debe proponer actividades alternativas para la ocupación del tiempo que estábamos dedicando previamente a la adicción a Internet. Y para eso pues hay que favorecer ocupación del tiempo en muchísimas cosas, por ejemplo, en dedicar tiempo a los amigos, a la familia, al deporte, etc. Y siempre en toda adicción es muy importante la prevención de las recaídas. La constante en las adicciones, tanto a sustancias químicas como comportamentales, es la recaída. Entonces, prevenir la recaída es fundamental. Y para ello, pues se pueden desarrollar herramientas y habilidades que reduzcan la probabilidad de volver a esta adicción. Si una persona se mantiene alejada de la adicción por un periodo prolongado, por ejemplo, 1 o 2 años, la probabilidad de recaída disminuye notablemente y siempre manteniendo la conciencia de que usarlo sería volver a recaer. A medida que aumenta el periodo de abstinencia, el sujeto empieza a experimentar una percepción de control y esto aumenta las expectativas del éxito de la terapia. Por último, quería compartir la reflexión de Jean Piaget, un estudioso de la psicología y de la inteligencia, y decía Piaget que la inteligencia no es otra cosa que la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Si somos inteligentes, nos adaptaremos bien a las nuevas tecnologías. Un saludo y hasta el próximo programa de charlas con el Dr. Manzano.